Preguntarle, en su exposición señala que todos debemos de alguna manera colaborar en el tema de la desinformación y la consolidación de la democracia. ¿En estos momentos usted tiene algún visto de lo que sucede a nivel nacional que ponga en riesgo estos avances democráticos que hasta este momento se han logrado? No,
bueno, el caso mexicano es un caso, al contrario, yo diría de éxito. La elección del año pasado logró ser no solo la elección más informada de la historia, la elección más explicada de la historia, sino además, lo digo sin medias tintas y lo digo con orgullo, que comparto con ustedes, porque como decía, todos somos autores de eso, de ese resultado. La elección mexicana es un punto de referencia a nivel global en materia de enfrentar la desinformación. Si ustedes hacen un recuento de las elecciones que se han dado en el mundo en los últimos 3 años, si hay una elección donde la desinformación logró combatirse y no jugó un rol, digámoslo así, disruptivo de la contienda democrática, de la contienda electoral, fueron las elecciones de 2018. Por eso las elecciones de 2018 no solamente hay que estudiarlas, contarlas, sino además, lo digo con mucha franqueza y con mucho orgullo como mexicano, hay que presumirlas porque somos un punto de referencia a nivel global. No es casual que el seminario que hoy estamos teniendo sea el espacio público de una reunión de expertos que a lo largo de 2 días tuvimos a petición de la Relatoría Especial de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se buscó al INE, no se buscó otra institución, porque en el INE nos hemos convertido, en México nos hemos convertido en un referente de combate a la desinformación. Claro que los riesgos están allí. De hecho, hoy estamos inmersos en 6 elecciones y estamos enfrentando nuevos desafíos. Es más, déjenme contárselos así. En el año pasado nadie pensaba que WhatsApp podía ser, porque es una red cerrada, una red encriptada, un mecanismo disruptivo para la buena conducción de una elección. Y unos meses después de la elección nuestra, en Brasil, WhatsApp fue la plataforma, digámoslo así, en donde fluyó y corrió justamente este fenómeno, ataques y fenómenos de noticias falsas que generaron, digámoslo así, un contexto adverso para la realización de esa elección. Entonces, yo lo que digo es, no, México es un punto de referencia y estamos como, también que estamos siendo vistos como un caso de estudio en el mejor de los sentidos de cómo se enfrenta la desinformación. En México no la enfrentamos con censura, no la enfrentamos, digámoslo así, con regulaciones impracticables, sino la enfrentamos con mecanismos de difusión de la información, con estrategias que son ejemplos a nivel global de verificación de datos, como el caso de Verificado 2018, con una actitud proactiva de la autoridad electoral que desmontó oportunamente noticias falsas, de las cuales ustedes, por cierto, que ustedes conocen muy bien, que si se había cambiado la fecha de la elección, que si la credencial del IFE no funcionaba para votar en las elecciones pasadas, que si el IFE a través del el INE a través del convenio que suscribió con Facebook le había dado los datos del padrón electoral a Cambridge Analytica. Hubo intentos de desinformación y malintencionados para desestabilizar el proceso electoral. Y fue un proceso exitoso porque se logró instrumentar una serie de políticas, de medidas que hacen de México un caso de éxito. Entonces yo te diría, los riesgos siempre están ahí, ¿eh? Y cada elección representa un nuevo desafío para las autoridades electorales y para la misma sociedad. Si hacemos el trabajo como todos lo hicimos el año pasado, México seguirá siendo un punto de referencia de cómo combatir la desinformación sin lastimar, sin mermar nuestra democracia.
¿Cómo observa hoy las redes sociales y el encono que hay en torno a seguridad pública, prácticamente en torno a todas las decisiones presidenciales?
Bueno, eso es un parte del problema que en democracia las redes sociales tienen. Los valores democráticos, la tolerancia, el respeto, la pluralidad, no necesariamente son valores que en automático se traduzcan en los usuarios de las redes sociales. Por eso es importantísimo que los propios gestores de las plataformas de las distintas redes sociales participen como han participado junto con la autoridad electoral, junto con la academia, junto con las organizaciones de la sociedad civil en encontrar soluciones. Por eso es importantísimo el hecho de que el INE, y hay que estar orgullosos todos como mexicanos por ello, sea el único, todavía hoy el único órgano electoral del mundo, que ha suscrito convenios de colaboración con los 3 gestores principales de redes sociales globales, con Facebook, con Google y con Twitter. Y hoy los convenios que firmamos de cara a la elección siguen generando frutos. Seguimos trabajando juntos para construir dentro de la propia lógica de las redes, de cada una de las distintas redes sociales, que son distintas entre sí, herramientas que permitan fortalecer la asunción, es decir, la asimilación y la práctica de esos valores democráticos a los que hacía referencia. Pero eso no es en automático. Por eso, lo que acabas de preguntar es el ejemplo clave de lo que yo decía en mi intervención hace unos momentos. Cuidar a la democracia es una responsabilidad de todos. Un ciudadano usuario de redes sociales es también responsable de cuidar a la democracia. Y si cae en la tentación autoritaria, fácil, de descalificar sin argumentos, de no asumir su responsabilidad bajo el anonimato que muchas veces presentan las redes sociales, ese ciudadano no solamente no está jugando las reglas del juego democrático, sino se está convirtiendo en un actor que mina la convivencia democrática. Porque la convivencia democrática es respeto al pluralismo, tolerancia con quien piensa distinto y sobre todo, claro, participar responsablemente, y responsablemente quiere decir dando la cara en primer lugar en la construcción del debate público. Y las redes hoy son un espacio en donde tenemos que encauzarlas hacia esa funcionalidad.
¿El presidente ve esa conducta?
Yo no estoy hablando del presidente, ¿eh? No me pongan palabras en mi boca.
No, por eso pregunto.
Yo estoy convencido de que todos los ciudadanos, desde el presidente hasta pasando por todos los servidores públicos, hasta cualquier persona mayor de 18 años en este país, tiene un rol igualmente de importante en el cuidado y en la protección de la democracia bajo esa lógica.
A poco más de un mes de las elecciones, ¿cuál es el escenario sobre estas falsas noticias? ¿Y cuál es el reporte que tiene sobre la seguridad que hay para que se lleven a cabo?
Respecto del tema de la desinformación, no estamos viendo ningún foco rojo, digamos así, en la conducción de los procesos electorales. Hemos identificado alguna noticia que busca desinformar, pero que realmente es marginal y no tiene ningún potencial nocivo. Hemos estado desplegando, como lo hicimos a nivel nacional, una tarea el año pasado, una tarea pedagógica, explicativa de cómo se hace la elección. Estamos teniendo una muy buena respuesta de parte de las y los ciudadanos. Las tasas de participación están siendo mejores incluso que las del año pasado. Así que yo diría, no hay ningún elemento por lo que hace a las noticias, a la desinformación, más allá de la intensidad del debate político entre los propios partidos, entre los candidatos y a veces hasta el interior de los propios partidos, pero eso es normal durante una contienda electoral, que pueda indicar que van por que están, digamos así, en alguna zona de vulnerabilidad las elecciones. Ni tampoco por lo que hace a la inseguridad. La inseguridad está allí, es lamentable lo que está ocurriendo, que sigue ocurriendo, que es el asesinato de actores políticos. Desde aquí permítanme ustedes manifestar como presidente del Instituto Nacional Electoral una enérgica condena y un rechazo a la violencia como un modo para resolver las diferencias políticas, porque la violencia es la némesis de la democracia, literalmente. La democracia significa la solución de las diferencias y de la pluralidad política por cauces pacíficos. Así que permítanme señalar esto, no tiene que ver con las elecciones porque se trata de decesos, el día de ayer, el lamentable deceso del día de ayer que se suma a los de otros políticos en semanas previas, que nos constatan que el escenario de violencia que estaba antes de las elecciones de 2018, que estuvo durante las elecciones del 2018, lamentablemente está allí, y es urgente que se aumenten las políticas públicas adecuadas para que la violencia se elimine del espectro, digamos así, de la vida social en el país, porque afecta a todo, contamina todo, lastima la vida democrática. Pero hoy, a pesar de eso, ninguna de las elecciones, de las 6 elecciones en las que estamos involucrados, está teniendo, digámoslo así, una zona de vulnerabilidad por la cuestión de la seguridad, ¿no? Estamos atentos y estamos en coordinación con las instancias de seguridad. Ustedes ya saben lo que voy a decir, el INE no es responsable de la seguridad, pero sí estamos en una comunicación muy cercana con las instancias de seguridad federales y locales.
El secretario Alejandro Encinas insistió en que debe de existir esta clave única de registro poblacional. ¿Va a participar el Instituto Nacional Electoral para que esa sea dura?
La clave única de registro poblacional, hasta donde yo entiendo, se llama CURP y ya existe. Y es responsabilidad la depuración de la misma por parte del gobierno federal. Por otro lado, lo que yo digo con mucha franqueza, los mexicanos ya tenemos un mecanismo eficaz, puntual, seguro, de identidad, que se llama credencial para votar con fotografía, que además tiene la enorme virtud de que tiene un blindaje político porque los partidos son auditores de ese mecanismo. Y hoy esa base de datos cuenta con mecanismos de seguridad inéditos que la vuelven la base de datos más grande, más confiable y más segura que tiene el país. Y eso ha sido posible gracias al resguardo, vigilancia y administración puntual y oportuna que de la misma hace, de los datos que las y los ciudadanos le confían al INE, hace el Instituto Nacional Electoral a través del Registro Federal de Electores. Y es una base de datos que no solamente tiene una finalidad electoral. Hoy, gracias a ustedes mismos lo reportaron hace unos días, las cifras, por ejemplo, de cadáveres que fueron identificados gracias a los datos biométricos que el INE resguarda, de personas que el propio desaparecidas que el propio Instituto Nacional Electoral está ayudando a identificar, de los mexicanos que son repatriados de Estados Unidos y a los que el INE les brinda una atención inmediata para poder dotarles de un mecanismo de identidad, del combate al robo de identidad que estamos haciendo gracias a la colaboración, a la autenticación de la misma a través del sistema bancario, de los avances que tenemos ya y que en breve permitirán a todos los notarios del país utilizar la base de datos del Registro Federal de Electores sin entregárselas para autenticar la identidad en los trámites notariales que realizan, lo que estamos haciendo ya con el SAT y con otras instancias de la Secretaría de Hacienda para combatir a partir del combate al robo de identidad la evasión fiscal. Tenemos ya un mecanismo de identidad que nos ha costado mucho construir, que hoy es el más grande, el más seguro, el más puntual y el mejor administrado que existe en el país. Se llama Padrón Electoral. Claro, tenemos el tema de los menores, pero lo hemos planteado en muchas ocasiones. El Instituto Nacional Electoral tiene la infraestructura y el costo sería marginal para que con la base legal correspondiente podamos colaborar con el gobierno federal, como siempre lo hemos hecho, para eventualmente otorgarles un mecanismo de identidad a los menores de edad.
Entonces se necesita una cédula, vamos, nueva. Sacar el gobierno.
Construir una cédula nueva costaría muchísimo. Hay estimaciones, no sé si sean ciertas o no, de que construir una cédula de identidad implicaría un gasto de más de 50 mil millones de pesos. No sé si sea cierto esa cifra o no, pero hoy tenemos ya a un padrón que tiene registrados a alrededor del 98.5% de todos los mayores de edad. Y con la comunicación y la colaboración, los convenios que hemos suscrito con la Secretaría de Gobernación para poder utilizar el acta digital, el acta de nacimiento digital, pues estamos seguros que seguiremos avanzando y podemos tener el instrumento más de mayor cobertura, de mayor alcance, e insisto, el más seguro que se tiene en el país. Si queremos credencializar a los menores, eso se puede hacer de manera muy sencilla, sin gastar tanto dinero. Yo creo que eso es una buena cosa, sobre todo en los tiempos que corren, en los que es pertinente que el dinero sea utilizado en resolver los grandes problemas nacionales. Hoy tenemos un mecanismo
de gobernación a este planteamiento.
Muy, muy positiva, pues al grado que estamos avanzando en la suscripción de algún convenio.
¿Sobre esto de que sea la nueva cédula?
No, sobre el hecho de que, como lo hemos venido haciendo con otras instancias, que la credencial de para votar con fotografía sea, y que puede llamarse de otra manera, sea el mecanismo primordial de identidad, como hoy lo es, por cierto, no tenemos que construir nada de nuevo allí, y que la base de datos del padrón electoral, sin poner en riesgo su seguridad, su integridad y su protección, porque son datos personales de las y los mexicanos, pueda ser utilizada para autenticar la identidad. Las bases están puestas y tenemos un sistema que funciona, que está aprobado y que al que no hay que invertir ni un peso.
¿Pero
más?
¿Pero el nuevo convenio incluye esta posibilidad de que sea solo un instrumento de identificación de adultos y menores de edad?
No, todavía no estamos en plática sobre ese sentido. Además, se necesitaría una base legal, no basta un convenio para que eventualmente el INE pueda credencializar a menores. Pues el INE tiene toda la infraestructura. Tenemos alrededor de 1,000 módulos diseminados a lo largo y ancho del país. La gente conoce al INE, conoce sus módulos. Supongo que todos ustedes que tienen credencial para votar confían en el INE y por eso nos han entregado sus datos personales, incluidos los datos biométricos. Entonces, ¿para qué construimos algo nuevo? Es mi pregunta.
¿Se lo entregarían a Gobernación?
¿Perdón?
¿Este padrón se lo entregarían a Gobernación?
El padrón electoral está por mandato constitucional bajo resguardo del Instituto Nacional Electoral y somos bien celosos porque de esa es justamente la clave de la seguridad del padrón electoral del mismo.
Salvo gracias, que hubiera esa reforma electoral, digo esa reforma.
¿Perdón?
Salvo que hubiera esa reforma que lo...
No, bueno, si hay una reforma, pues ya veremos qué dice la reforma, pero por lo pronto yo lo que digo es, tenemos un sistema que funciona, tenemos un mecanismo idóneo, tenemos un mecanismo al que le hemos invertido mucho, tenemos un mecanismo confiable. Todos ustedes tienen a su INE, al INE en su cartera, en su bolsillo, y usan al INE todos los días para identificarse. El INE es de todas las y los mexicanos. No sé por qué necesitamos reinventar.
Lo que pone a disposición el INE al gobierno federal en caso de la acreditación o la cédula para los menores sería la infraestructura.
Pues es que podríamos avanzar, pero eso hay que construirlo. Todavía lo hemos manifestado, se lo hemos dicho a la Secretaría de Gobernación, a distintos funcionarios. Eso sí necesita una base legal para resolver un problema que es el único problema que tenemos, el único, lo digo con toda franqueza, que tenemos en términos de identidad. El problema de la identidad de los mayores de edad está más que resuelto. El problema que hoy tenemos en términos de identidad tiene que ver con los menores. Discutamos lo que nos falta. Ese es mi punto de vista.
Gracias al gobierno federal para otorgarle esta información.
Yo no desconfío de nadie. Yo soy una persona bien confiada, pero yo soy alguien que aplica la ley. La pregunta está mal dirigida. ¿Confiarían los partidos políticos? ¿Confiarían ustedes, las y los ciudadanos, en el gobierno federal? Hoy confían en el INE y eso ya no es un dato, no es una pregunta que tengamos que formularnos en abstracto. Todos ustedes, al entregarle sus datos personales al INE, confían en el resguardo y en el buen manejo de la información que hasta ahora ha estado garantizado y más que probado.
Gracias.
Gracias. Gracias.